Según San Mateo, capítulo 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, iniciando con el verso 1. Señor Jesucristo, terminada su exhortación de ánimo para estar listos y preparados para su venida, porque no sabemos el tiempo ni la hora en que ha de venir, empieza en el verso 1 del capítulo 25 unas parábolas, dos parábolas que son importantes para nosotros, dos semejanzas de lo que es el reino de los cielos. Para que nosotros las podamos entender, el Señor nos habla comparando las cosas celestiales con cosas terrenales. Y hace ese ejemplo para nosotros, dice en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Nos ubica en una festividad de bodas en el Medio Oriente. Las bodas en Israel son un poco diferentes a las bodas que conocemos hoy nosotros. Allá todo empieza desde que los bebés nacen. Las familias prometen que van a emparentar y van a casar su hijo con la hija de sus amigos. A los 18 años, ellos tienen un año para ser novios, solo un año. Esos noviazgos largos no convienen, no son de Dios. Un año, y en ese año pueden conocerse. Lo único reservado en ese año es que no pueden tener ningún contacto sexual, porque donde se halle la novia embarazada, ambos mueren apedreados. Hoy los hebreos pasan mucho por alto estas cosas, pero así lo fue en el Antiguo Testamento y así lo fue por muchos años. Aún de pronto lo hagan los ortodoxos, los pocos que quedan hasta el día de hoy. Si después de ese año de noviazgo el novio decía, bueno, cocina sabroso, plancha, no, tampoco. Aunque en Israel la mujer es vista muy en poco. El hombre va adelante en su burro, en su caballo, en su camello, y ella va 40 metros atrás caminando con las maletas. Así que dejen de quejarse tanto. Si no vale la pena que envíe su esposa un viaje a la tierra de Palestina, para que se dé cuenta y aprecie las bendiciones. El novio decía, me caso. Entonces no le podían fijar fecha al novio. Podía ser una semana, un mes, un año, 5 años o 10 años. No era novio, pero se iba y decía, la voy a tomar por esposa, pero él debía volver por ella a la casa de sus padres, y de un momento a otro se podía oír una algarabía. El novio viene y sus amigos y venían en una gran algarabía. Cuando la novia escuchaba esta algarabía, tenía todo su atuendo listo, se lo ponía y salía también con sus amigas al encuentro del novio. Y él la llevaba de la casa de sus padres a su casa, y todo lo demás seguía ahí. Se lo pueden imaginar. Todo lo demás de la fiesta de bodas y todo. Pero en esa forma se hacían allí las bodas, y por eso debemos pensar aquí cuando el Señor está hablando de esta boda. Habla de 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Una de ellas era, por supuesto, la novia, las otras las doncellas, las acompañantes. Todas iban a una fiesta de bodas. También debemos pensar en el aspecto bíblico, que siempre que se habla del novio perfecto, se habla de Cristo y la novia de Cristo, su iglesia, y que ya prometió tomarla, ya la selló con su Espíritu Santo, dándole las arras, o el adelanto de la promesa de redención, y ha dicho, vengo por ella. Simplemente velad, esperad, orad y estad listos. Tiene mucha similitud lo que el Señor ha hecho con nosotros con un matrimonio al estilo hebreo. Porque el Señor nos ha dejado a su iglesia como la novia del Cordero y nos ha dicho muchas veces, velad, orad y estad preparados. Porque no sabéis la hora ni el momento en que he de venir, pero os garantizo que voy a venir. Podemos decir, Señor, pero su iglesia ha esperado por casi 2000 años. Eso es mucho, pero la Escritura dice, 1000 años son como un día para nuestro Dios. El Señor va a venir y nos va a decir, ni siquiera pudieron esperar 2 días, hasta ahora va a empezar el tercer día. 2 días, los 2 milenios que estamos cerrando, y el tercer milenio será el tercer día ante el Señor, porque el Señor no está limitado a un tiempo como el que nosotros tenemos, sino vive en un eterno presente. Pero ubiquémonos aquí en el estudio de estas novias. Salieron con sus lámparas a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La novia representa la iglesia del Señor. Y aquí nos divide en el verso 2 en 2 categorías a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Las prudentes, que son aquellos cristianos preparados, y los insensatos, aquellos cristianos sancochados. Y tú esta noche tienes que estar en una de esas 2 categorías si eres creyente. Si no eres creyente, ¿dónde estoy? Dirías, yo te puedo decir, rumbo al lago de fuego. Ni siquiera está en el cuento todavía, en la historia. Así que si quieres al menos estar en esta parte entre los planes de Dios, debes aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y llenar su vida de la presencia del Espíritu Santo, que es ese aceite que representa aquí la palabra de Dios. El verso 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron aceite consigo. Aunque se les prendió la lamparita y aunque Dios encendió esa luz en nuestras vidas o en sus vidas, no se tomó la reserva, no se pensó en más allá. No se pensó en una provisión diaria de una comunión continua con Dios a través de su Santo Espíritu. Hay muchos que dicen, yo lo único que necesito es creer en Jesús, ya lo confesé, ahora no importa lo que haga, peque, fornique, blasfeme, haga cuantas abominaciones ante Dios posibles, ya le confesé. Pero aquí vemos que esos son los insensatos. El verso 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Así que no se sienta mal si se duerme en el estudio esta noche. Todas, tanto las prudentes como las insensatas. En unas habla de sueño para descansar, pero su espíritu vela, y en las otras insensatas habla de un sueño para muerte, porque también su espíritu está durmiéndose, apagándose. El verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salida a recibirle. La venida del Señor por su iglesia se está representando aquí. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Vea aquellos cristianos que quieren ser como cristianos sanguijuelas, que se le quieren pegar a alguien. No funciona. La gracia de un cristiano es suficiente para sí mismo. No le sobra ni le falta nada. Aunque hay algunos que digan, yo me siento tan lleno de la gracia de Dios que tengo como para 10. No, bíblicamente Lo que tú tienes de Dios es solo y escasamente suficiente para ti. Y vas a llegar donde el Señor y te vas a dar cuenta que va a decir, uy, crucé, pero raspando, casi no cruzo, aunque piense que tenía mucho o que era mucho. Danos de tu aceite. Estos son los cristianos que siempre están buscando que otros coman o beban por ellos. Hermano, hermana, ore por mí. ¿Y por qué usted no ora? Hermana, lea la Biblia por mí y hágalo en memoria de mí. Hermana, venga a orar porque me estoy debilitando. Son esa clase de creyentes que siempre están poniendo dependencia en los hombres. Y nadie puede depender en esta forma porque salvación es individual. Y vemos aquí que piden, danos de su aceite. El verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras y también a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Quieres comer y beber y llenarte? Nadie lo puede hacer por ti. Tú debes hacerlo por su propia cuenta. Recuerde que el único que come con tus dientes es tu odontólogo personal. De resto, nadie más. Más diría, come con lo de tus dientes, ¿no? Pero vemos acá que salvación es individual, no depende de nadie. Algunos piensan que se pueden salvar porque su abuelita era muy piadosa. Otros porque, oh no, yo me salvo porque mi mamá era una mujer de Dios. Sí, pero usted es un hombre del diablo, una persona del diablo. Eso no cuenta para nada. Otros dicen, yo me salvo porque me crié en cuna cristiana, toda mi familia ha sido cristiana. Pues yo creo que la cuna era cristiana, pero ahí se pudo criar un diablo. Pues yo no le puedo decir que la cuna no podía ser cristiana. Pero salvación es individual y salvación depende de cada persona. Y aquí dice también, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Interesante esto. Las que estaban preparadas entraron. Hay algunos cristianos que realmente confiesan y dicen, mira, si el Señor viniera por su iglesia esta noche, yo no me iría. Pero deje que yo empiece a ver cristianos subiendo ahí mismo, me arrodillo, me arrepiento, me arreglo y me voy. ¿Ustedes creen que hay tiempo? No. El Señor Jesucristo nos ha dicho, velad, orad y estad preparados y estad listos. El apóstol Pablo nos insta a estar listos en tiempo y fuera de tiempo. Eso quiere decir que en tiempo cuando tú pienses que el Señor va a venir y también cuando no pienses. En todo tiempo debemos estar listos. Vean lo que dice el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Ellas le conocían. Tocaron la puerta, dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. De esa respuesta tan terrible, no os conozco. Porque se necesita intimidad con Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. La Escritura nos dice en 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dios le conoce. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Eso habla de comunión con Dios. A veces presumimos de conocer al Señor, pero el Señor no nos conoce a nosotros. Y esta respuesta aquí que dice, no os conozco, es dura. Y antes que pase eso con nosotros, el Señor en el verso 13 nos vuelve a decir, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor viene por su iglesia. Solo se necesita íntima comunión con el Señor. Relación personal con Jesucristo. Qué maravilloso fuera que el Señor viniera esta noche por su iglesia, ¿cierto? La siguiente parábola del verso 14 en adelante habla de los talentos. El verso 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. Es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo consigo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Esta parábola de los talentos primeramente nos habla de que el Señor entregó a sus siervos a uno 10 talentos. Un talento es el pago para 20 años de trabajo. Eso haría por 100 años de trabajo, el equivalente. A otro le dio 2 talentos, 40 años de trabajo. y a otro le dio un talento, el equivalente a 20 años de trabajo. Y les dijo a cada uno de ellos, id y ponerlos en práctica, en negocio, y a mi tiempo volveré por lo mío. El primero obtuvo 10, el segundo obtuvo 4, duplicando lo que el Señor le entregó, y el último enterró lo que el Señor le dio y no hizo nada con ello. Es bueno notar que el Señor a nosotros como siervos nos ha entregado aspectos para administrar en nuestra vida. Todo lo que Él nos ha dado, debemos un día como mayordomos entregar. Pablo nos dice, yo muero todos los días a mi carne. Yo crucifico mi carne todos los días. ¿Tú cada cuánto la crucificas? Yo espero que sea cada día. Yo la crucifico cada día, porque cada día el viejo hombre quiere rebelarse contra las cosas del nuevo hombre. Y por eso debemos crucificar nuestra carne, nuestros deseos, nuestras cosas todos los días. Habrá coronas solo si hay cruces. Algunos cristianos que dicen, mira, lo de las coronas, galardones, honores, yo no los quiero. Pero a veces dice eso es porque no quiere vivir una vida comprometida 100% para el Señor. Simplemente desde ahora se está preparando psicológicamente para saber que nunca habrá un abrazo, ni un galardón, ni una exaltación. Va a decir, yo no quiero eso, yo no busco eso, a mí no me impresiona eso. Yo les digo también lo mismo, pero si Dios me da una corona no me sentiría mal, o un abrazo. Yo aspiro porque el Señor me dé un abrazo, y ojalá tú también. Diga, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Y en el verso 30, tiene su Biblia ahí, en el verso 30 del capítulo 25, dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Jesucristo enseñó sobre la doctrina del infierno. La doctrina del infierno es una de las doctrinas que muchas personas no quieren creer. ¿Cuántos han leído la Divina Comedia de Dante? ¿Todos? Este hombre pareciera que hubiera ido al infierno y hubiera descrito el infierno. Si no lo ha leído, le recomiendo que la lea, para que no tengas que ir allá, sino que él la describió por ti, y tú no tengas que ir a describirlo o a mirarlo, o a lo mejor no suba otra vez. Te quedes describiéndolo por toda la eternidad. Hay muchos que les aterroriza el lugar de tormento. Dice, a mí no me hablen, hábleme de amor, de paz, del reino celestial, pero del infierno no me hable. Porque yo creo que un Dios bueno no manda a nadie al infierno. Un Dios bueno y justo, por eso es que manda a alguien al infierno, porque Él no puede tener por inocente al que es culpable, ni por culpable al inocente. De hecho, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus seguidores. Pero cuando el hombre se convierte en aborrecedor de Dios y seguidor de Satanás, ¿a dónde va a parar? Al lugar de tormentos, no hay otro lugar. Los testigos de Jehová, su fundador, tenía tanto miedo en el infierno que arregló el asunto, ¿sabe cómo? Negando el infierno. Ahora ellos dicen, simplemente se limitan a decir, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno, mientras están vivos, y cuando mueren, ¡ay, sí había! ¡Qué desilusión, ¿no? Yo mejor no quiero engañarme diciendo, no hay infierno. Con que yo niegue algo que es una realidad, con eso no lo hago desaparecer. El Señor Jesucristo enseñó en Lucas capítulo 19, algo bien interesante sobre la enseñanza sobre el infierno. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que vestía de púrpura, lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Este que la vida le sonreía para todo, debía de haber buscado del Señor, ¿cierto? Y debía de haber sido agradecido con el Señor, y debía de haber pensado en las cosas eternas, no solo en lo temporal. Y dice en el verso 20, ¿puedo tener un poquito más de sonido? En el verso 20 dice, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, en el verso 20 dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Los dos extremos de la vida. Para aquellas personas que dicen: si yo fuera rico, serviría a Dios y ayudaría con mis riquezas a las necesidades de este mundo. No siempre los que tienen todo alaban a Dios por lo que tienen. Pero mire lo que pasa aquí. Este hombre, dice el verso 21, y este hombre lleno de llagas y por diosero ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Este Lázaro no es el que resucitó nuestro Señor Jesucristo, es otro Lázaro, un por diosero que iba a la puerta de un hombre muy acaudalado a mendigar por los pedazos de pan, por las sobras que caían de la mesa de este hombre. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Del mendigo no se habla, porque a lo mejor, como era la costumbre, fue tirado a Gehenna, donde ardía la basura y donde ardían los cuerpos de los que no tenían fortuna para poseer un sepulcro. Entonces, por eso no habla. Pero es necesario que entendamos que el uno no se condenó por lo rico, ni el otro se salvó por lo pobre. El reino de Dios va a estar lleno de ricos que tienen la correcta actitud de corazón sobre las riquezas, y también el infierno va a tener pobres. Pobres en lo económico, pero aún la pobreza mayor, pobres en lo espiritual y en bancarrota en lo espiritual, que es lo peor de todo. Y dice aquí que el 1, verso 23, y en el Hades, en el lugar de los muertos, alzó sus ojos estando en tormentos. El alma sigue con ojos. Enumere los sentidos a ver cuántos encuentra. Ya vemos la vista. Vaya enumerando a ver cuál otro encuentra. Alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llama. También tenía lengua y también tenía gusto, porque pedía agua. Y aquí el Señor Jesucristo no está describiendo una parábola, está describiendo un hecho real, que puede ser nuestra vida también. 25 dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero este ahora es consolado y tú atormentado. Además de esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. La decisión está hecha. ¿A dónde vas a pasar tu eternidad? Había una persona que me decía, cuando le hablé de vida eterna, dijo: pero yo no sé si quiero vida eterna o no. Yo le dije: mira, eso no lo decides tú, porque tiene vida eterna. Lo que tú decides es dónde va a pasar tu eternidad. ¿Eternamente en tormentos o eternamente confortado con el Señor? Todos nosotros tenemos una eternidad. Solo la diferencia es dónde la vamos a pasar. Y sigue diciendo el Señor Jesucristo aquí en su palabra. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Por qué se acordó de que les testifique? Seguro que este hombre le había testificado. Y él había dicho, un pordiosero hablándome a mí que me cuiden, que tenga cuidado de estas cosas. Y dice, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. La Biblia tienen, la palabra de Dios, hagan caso a ella. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Quién se levantó de los muertos? Jesucristo. Hablarnos de las cosas de Dios, y aún hay muchos incrédulos, muchos que siguen pidiendo señales. Y concluimos este estudio con lo que hay del verso 31 en adelante, del capítulo 25. Vamos a Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice el Señor Jesucristo, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí la expresión habla de cabros y cabros grandes. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí no suena muy duro cabritos, ¿no? Pero son de esos cabros que no pueden vivir con las ovejas, sino siempre peleando y acorneando y rebelándose. Entonces dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel, vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿dónde te vimos hambriento y te sustentamos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. La vida cristiana lleva frutos. Recuerden que la fe sin obras es muerta. El mundo está cansado de oír cuánto tú le amas. Tal vez tu familia está cansada de oír que siempre le dice cuánto te amo. Muéstrales cuánto les amas. Los hechos valen más que las palabras. Por eso, una vida que habla sin palabras vale mucho más que quien dice mucho. Es necesario que entendamos aquí que no somos salvos por obras. Porque hoy hay muchas personas haciendo obras, pero las hacen con un corazón equivocado. Dicen, voy a construir un orfanato para que Dios me tenga en cuenta y me salve por eso. Voy a hacer aquella obra, voy a hacer aquello. Obras sin el Espíritu Santo de Dios en él son muertas, no sirven de nada. Simplemente son como lo que el libro de Isaías nos dice, son trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. Pero una fe sin frutos dignos de arrepentimiento también es una fe muerta. Porque si tú dices, amo a Dios y aborrece a tu hermano, aborrece a tu suegra, la suegra dice, esa no era la hija para, esa no era la esposa para mi hijo. Y también dice, ese yerno, esa palabra la sacaron, yerno, ¿de dónde la sacarían? Y concluye diciendo, la sacaron del infierno. Si tú dices, yo amo a Dios y aborrece a tu hermano, si tú dices una cosa y obras contraria a esa, tu fe es vana también. Porque deben ir las dos cosas. La Escritura nos dice, no amemos de lengua ni de palabras, sino de hecho y de verdad, en acción. Debe haber un balance entre las dos cosas. Obras sin fe no sirven de nada. Fe sin obras no es nada. Déjenme decirles para aquellos que dicen, ah, entonces, ¿cómo hago para hacer obras? No tiene que hacer sino solo cultivar una relación perfecta con el Señor. El Señor compara nuestra relación en esta forma, que nosotros somos una rama silvestre, que el Señor la toma y ahora la injerta sobre la vid verdadera que es Él. Para que esa rama silvestre empiece a ser naturaleza de Cristo, la savia de Cristo fluya por ella y los frutos de Cristo se multipliquen en ella. Las ramas del olivo fueron arrancadas y nosotros fuimos plantados. Los gajos de esta vid fueron arrancados los hebreos y nosotros fuimos plantados ahí. ¿Ustedes han visto algún árbol plantado en buena tierra o alguna planta que dé fruto plantada en la mejor tierra haciendo fuerza para que le salga una papayita o un manguito? Y salió helada, ¿no? Salió mala. No, ¿has visto algunos árboles que aún sus ramas casi se desgajan y casi se rompen y tienen que trancarlas? ¿Por qué? Esa es la naturaleza de Cristo que debe fluir en nosotros. El cristiano verdadero no lleve esa preocupación por las obras, sino que las obras fluyen por naturaleza. ¿Qué sería lo contrario y lo ilógico de ver en un verdadero cristiano? Que no diera frutos dignos de arrepentimiento. Eso sí sería lo contrario. No nos admiremos cuando veamos una vida transformada y dando buenos frutos, porque eso es lo normal. Lo contrario sería aquello que no produjera buenos frutos. Por eso no debemos olvidar que cristianismo no es de lo que yo haga por mi Dios, sino de lo que mi Dios ha hecho por mí. Y Él mismo produce en nosotros plantarnos sobre Él mismo para que los frutos de Cristo y naturaleza de Cristo fluyan en nosotros. Solo preocúpate por cultivar una relación personal con el Señor. Como Él ha dicho, vosotros en mí, yo en vosotros, la comunión perfecta. Permaneced en mí, mis palabras en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero también podemos decir en el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No somos nosotros los que producimos esa obra, es Cristo quien la produce en nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer? Ya saben qué debe hacer. Descansa en los brazos de Cristo, regocíjate en una comunión íntima con el Señor y deja que Él haga todas las cosas maravillosas que tiene planeadas hacer en tu vida. Simplemente cultiva una relación personal con Él. Verso 41. Falta que analicemos los de la izquierda. Están esperando los de la izquierda. ¿Qué les va a decir el Señor? Yo no quiero estar en la izquierda, ¿no? Oír los de la derecha, wow, eso los mandó, y a nosotros. Para los que creen en el purgatorio, ahorita dirán, esto los va a mandar al purgatorio. No, no hay purgatorio. Hay dos grupos nomás. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No les dice al fuego temporal. Dice al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. es bueno que volvemos a pensar en lo que hemos dicho. Si tú estás en comunión con Dios, todo esto lo hace por naturaleza. Lo contrario sería que no hiciera estas cosas de las cuales estamos hablando. Eso sí sería para admirar de ese cristiano. Se llama cristiano, pero no funciona como cristiano. ¿Qué pasa? Ese es un árbol de... ¿Qué es un árbol venenoso aquí? ¿No hay un árbol que eche frutas venenosas? Bueno, tal vez tú sembraste un árbol de naranjas y le esté echando limones. Eso sí es extraño, pero un naranjo, ¿y por qué tan agrio? Eso sí va contra la naturaleza, lo mismo de un cristiano. Verso 46 dice, e irán los de la izquierda a castigo eterno. Y los de la derecha, los justos, a la vida eterna. Señor Jesucristo nos dice, trabajad no por el pan que perece. Trabajad y ocupaos con temor, temblor y reverencia en vuestra salvación, en lo que aprovecha, en lo que da fruto para vida eterna. Y realmente si nosotros hacemos esa evaluación, ¿cuántos no nos preparamos para vivir, cierto? Empezando por la carrera, por el trabajo, por los hijos, pero ¿cuántos nos preparamos para la eternidad, para morir? Ninguno. Ninguno. Pensamos que vamos, ¿qué tal viviéramos como Matusalén, 969 años? Es decir, nunca pasaría por nuestra mente que íbamos a salir de aquí, si no vivimos, sino, y eso, estando bien protegidos por el Señor unos 50 años. ¿Y cuántos tiene ya? Quedan pocos. Cuando uno empieza a tener 30 y lo cuenta con un promedio de vida de 50, empieza uno a decir, no quedan muchos. O por mucho, ¿qué tal que llegue a 60? Parece que después de 40, la segunda casa de uno es el hospital. Mejor que le pusieran una cremallera, porque empiezan a abrirlo, sacarle, ponerle, quitarle. Terrible, ¿no? Y de verdad, antes que sea demasiado tarde, debemos ser conscientes. El Señor no quiere asustarnos, pero quiere que sepamos desde ya dónde vamos a vivir lo que verdaderamente vale la pena vivir, que es lo que viene de la eternidad hasta la eternidad. Eso sí es lo que verdaderamente debe estar en nuestra meta. Lo de aquí es solo un peregrinaje, solo de pasadita. Y a veces pensamos que esto es todo. Y es necesario que cultivemos esa gracia recibida por el Señor, caminemos en ella, y ojalá ninguno de nosotros estemos en bancarrota espiritual. No importa que aquí esté en bancarrota, pero lo importante es que no esté en bancarrota espiritual. Esa sí nos va a pesar por toda la eternidad. Lo de aquí no interesa tanto, lo de la eternidad cuenta mucho. Vamos a orar.